estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Multiespacio Drums Devoto y Bodega Grazie Mille.
Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Cambio y Fuera. Muy buenas tardes, no pude venir la semana pasada, estaba trabajando en Bariloche, descendiendo. Para mí fue un laburo, les cuento, era como un trabajo,
¿viste? Bajar por la montaña. Para el que esquía no, trabajo.
Y para mis hijos, que me cuidaban, era doble laburo, no sé si la pasaron también. No, muy lindo Bariloche, ya voy a contar. Muy buenas tardes, señor Richard Piñeiro. Le traje bombones a Richard Piñeiro porque fue el cumpleaños.
El miércoles.
Yo pensé que los iba a abrir y iba a compartir, ¿no? Se los guardó todos para llevarlos a su casa. Muy buenas tardes, señor Martín Tincho Otermín.
Muy buenas tardes, muchachos, amigos, oyentes.
La gente está pidiendo tu Carmela, dice que pases el dato también.
Carmela también, Grecian 2000, a full, Grecian 2000. Bienvenido.
Muy buenas tardes, Mr. Lautaro Lauti, el crack de las redes.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien, lo veo contento, ¿ganó River?
Sí, no, River empató, pero estoy contento, te robo dos minutitos. Quiero agradecer porque este finde me dieron el auto, me compré el auto.
Muy bien.
Y quiero agradecer a mi tío, que la verdad...
¿Vos estás de novio?
No.
¿Viste lo que hay que hacer para ponerse de novio ahora? Hay que comprarse un auto, salir.
Hizo mucho. Y también un fuerte abrazo a mis viejos, que también, la verdad, se pusieron no la 10, sino la 1000. Un abrazo muy fuerte para ellos.
Bueno, abrazo para los papás y el tío de Lautaro. Que le des un buen uso al auto, nada más. Muy buenas tardes, mi queridísimo amigo Don Alex Knows, ¿cómo te va?
¿Cómo andás?
Escuché el programa excelente el otro día.
Te extrañamos mucho, la verdad.
Les cuento, antes de que empiece Alejandro, que nos acompaña hoy Ezequiel Palaversic, un campeón de box. Lo traje especialmente porque Alejandro viene jodiendo hace un año y medio con que entrena boxeo, así que una de las preguntas que le vamos a hacer hoy es si el entrenamiento de Alejandro, si le da miedo, para empezar. Muy buenas tardes, Ezequiel, ¿cómo andas? ¿Bien?
Hola, buenas tardes.
Bueno, que se preparen, van a volar las preguntas al 43000114, después que venga la gente y pregunte qué quiere saber de un entrenamiento de boxeo, cómo llegas a ser campeón del mundo. Y ahora, del campeón del mundo de boxeo al campeón del mundo de la palabra... El inexorable, el inefable, don Alejandro Alex Knows. Alejandro Nazo, querido, ¿qué tenés para contarnos?
Cada vez la vara más alta. Mirá, bueno. Cada vez más alta, cada vez más miedo.
Usted se merece todo.
Un poquito hablarte de que el jueves pasado se festejó el Día del Mundial del Peluquero. Y bueno, como todos los 25 de agosto y por primera vez en la Argentina en 1877, acá se lo celebra, ¿viste?
Sí, por supuesto.
Y esta fecha un poquito se originó allá en el siglo XVII, cuando los esa gente que se dedicaba a estas cosas cuidaba las pelucas.
Ah, claro, eso era un laburo fuerte, era complicado.
Viste, de cabellos que utilizaban los nobles para tapar los piojos.
De Luis XVI, Luis
XIV, claro, pero porque tapaban los piojos y otros parásitos por la falta de higiene.
Qué, o sea, mugriento.
Mamá, el olor que debía ahí abajo, ¿no?
Cuando llegaban a la hora de la cama y se sacaba la peluca, olvídate.
Pero bueno, esto, bueno, se celebra, la Sociedad de Barberos y Peluqueros lo celebra, y acá se terminó como de cerrar, ¿no? Cuando se hizo el Congreso Nacional de Peluqueros allá en Pergamino en 1940, ¿no? Y este homenaje es a quienes con sus manos, inspiración y pasión realzan nuestro estilo y personalidad. Y es así.
Sí, obviamente.
Es tal cual, ¿no? Yo acá hago una mención especial y para dos personas. Uno, mi suegra, que le corta el cabello a mi mamá.
Qué lindo.
Y para Elis, que es la que trata de acomodarme y tapar un poco el agujero que me quedó en la cabeza con los
años.
¿Pero es
la que te mete la Carmela también?
Otro.
Ese es otro.
Esa va por canje.
Esa va por canje.
No lo estamos consiguiendo.
Ya viene.
A ver si alguno de estos casas...
Vamos a salir a buscar el sponsorio.
Pero bueno, es una profesión, viste, que con los años, mejor dicho, con las décadas, fue cambiando, ¿no? Porque uno lo asocia por ahí por lo menos en mi caso, ¿no? Hablo siempre por de parte mía, el hombre grande, que vos te sentabas, viste, con esos sillones viejos.
Espectacular.
¿Viste? Claro, viste.
Jaros.
Ponele, viste. El espejo, viste, sí. Medio ya desteñido de los años. Y te cortaban tijera, tiki, 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 y vos le decías, no, quiero acá, y hacía lo que querían.
Una navajita.
Claro,
también,
la navaja para terminar, claro, ¿viste? Sí. Y hoy, viste, fue mutando, y hoy es un, digamos, es una fiesta ir a una, porque ya primero que no se llaman, viste, peluquerías, son barbers.
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 ¿Cómo decir?
Barbers, ¿eh? Y entonces, y vos entrás, cafecito, tomate una birra, viste, sacan las diferentes tijeras, agarran y, viste, hay un montón de maquinitas eléctricas.
Utensilios de peluquería, digamos.
Tal cual, viste, que te cortas en diagonal, que te cortas, no, haceme la zeta, viste, bueno. Y fue cambiando, viste, fue cambiando como fue cambiando un montón de cosas, ¿no?, en nuestro país. Y que vos parecía que iban a caer por el simple hecho como pasaron con las canchas de pádel, con los maxi kioscos, viste, que vos decís, después de cantar. Y acá no, siguen. Así que evidentemente se dedican, viste, a trabajar y a dejar y la imagen de las personas. Y terminás saliendo como una estrella de Hollywood, ¿viste?
O como un futbolista, ¿viste? Los futbolistas le dan, le sacuden.
O en este caso como un boxeador.
O como un boxeador también. Un boxeador, son amantes. ¿Viste? Ahí estoy viendo ya a Lauti y a Ezequita, los dos con
alto. Yo voy a la barbería, ¿viste? Y uso el pelo cortito, cortito y para cortarme el pelo usan cuatro máquinas.
¿Viste? Por eso. Así que bueno. Y bueno, esto un poco me hace pensar para hablar de la nostalgia, ¿no? Como... Sí. ¿Las cosas nuevas o viejas? ¿Qué te quedas con las cosas nuevas o viejas? Pero bueno, no importa, ¿viste? Esto, vos querés como realzar tu imagen, ¿no?
Claro,
la novia, el cumpleaños de 15, es todo una ceremonia, ¿no?
Los peinados para las chicas del cumpleaños de 15.
Es tan importante como el vestido.
Creo que mi hija debe haber estado como 4 horas el día de cumpleaños de 15. No sé qué hacía.
Y así que, ¿viste? Un poquito eso, ¿no? Y un poco, bueno... Yo acá como a un alto y digo, de las cosas que me acuerdo del pasado, ¿qué me trae más nostalgia? ¿Viste? Un poco saliendo la música, ¿viste? Por ejemplo, yo soy uno de la vieja usanza y me quedo, ¿viste? Con la música de los 70, 80 / 90, hasta la mitad del 90, ¿viste?
Sí.
Esa es como la época y no me puedo acostumbrar a la música nueva, ¿viste? Me cuesta, ¿viste? Entenderla.
¿No te gusta melodía, el traste, el rap?
Y, ¿viste? Claro, digamos que no es mi estilo, ¿viste? Sí. A mí, vamos en el auto y a mí déjame clavar la 102.3, que me identifico con esa, y vamos para adelante.
Estás buscando direcciones en libros para cocinar. Estás mezclando el dulce con la sal. Vas procurando informaciones en unas cajas de metal. Estás comprando al mundo en un bazar, mirando superhéroes, superstars. Te sientes super loca, superman.
Podrías cantar con Charlie Joe,
Dale. Bueno, seguí contando. Canta un poquito. No, nos piden este tema.
Es un tema.
Que no lo cortemos. Qué lindo tema este.
Sí. Este es de La Gracia de las Capitales, ¿no?
Sí. Qué grande, qué grande.
Qué banda esa. Está con nosotros. Bueno, primero, la consigna del día de hoy al 4300-0114 es lo que, siguiendo lo que decía Alejandro, ¿qué juegos del pasado, juguetes? Pues, ¿sabiste que ahora están las fichus, las Panini?
Sí, con las figuritas.
Acá me dijeron que Ezequiel compró así su álbum de figuritas, pero solo compró un paquete porque están 480 mangos los paquetes. O sea, no podés comprar muchas figuritas. Hay que salir a jugar. En el colegio nosotros jugábamos.
No, sí, no solo están caras las figuritas, sino que encima hay desabastecimiento. Están los kiosqueros tan calientes porque...
No le entregan.
Porque no le entregan. Bueno, le dan a los
supermercados.
A los supermercados, exactamente, y no...
¿Qué juego, juguete del pasado te gustaría recuperar? Por ejemplo, las fichus, nosotros jugamos en el patio.
¿Te acordás? El Chupi, por ejemplo.
Sí, el Chupi, el espejito.
El espejito. ¿Cómo era? Ese, el espejito, ya ni me acuerdo, pero era cuando había que llegar más
ponías,
cerca.
No, ponías la ponías contra la pared del patio.
Y había que tirarla.
Y había que voltearlas con las redondas. Y tirar. Había unos hijos de puta en nuestro colegio. Viste que había los pies que tenían 7000 figuritas y vos comprabas y te las afanaban en dos pases y te mataban.
A veces hacían... Vos tenías un coso gigante y venía uno, te pegaba en la mano, y te volaban toda la figurita y era,
se cagaban,
era como cuando tirabas pan en la plaza guita, y venían las palomas.
Es como tirar
guita. Era lo mismo. Y venían todos a robarte figuritas y después, pobre, el que tenía toda la figurita se queda con un pinoncito así y...
Bueno, así que, ¿qué otros juegos hay del pasado? Había muchos. Por ejemplo,
los autitos en el cordón.
A mí me copaba el Excalectric.
Pero ahí tenía que tener una moneda. En ese momento, sí.
Depende de la pista que tenía. Yo tenía el McLaren, me acuerdo.
Bien.
Era el McLaren del Excalectric, ¿no?
Sí, sí, sí.
El McLaren
sí.
No podía tener ni la tuerca. ¿Viste el pituto cuando cargas aire en la rueda?
El que tapa la válvula.
El que dice McLaren, ese vale $5,000. Hasta ahí llega. Bueno, y así que comunicate con nosotros al 4300-0114. Y hoy está con nosotros el campeón. ¿Tenés la música? Pone un poquito de Rocky. Pone un poquito de Rocky, que tenemos al campeón mundial de boxeo juvenil del Consejo Mundial, don Ezequiel Palaversic. Muy buenas tardes y bienvenido a Cambio y Fuera.
Muy buenas tardes y muchas gracias a ustedes por dejarme estar acá y estar presente, la verdad, muy lindo, gracias.
No, gracias a vos, en realidad.
Le contamos a la gente que tenés 23 años.
23 años.
23 años. Y está un poco nervioso porque se llegó acá y se enteró que Alejandro Nasso hace boxeo. Entonces le dijimos, capaz que va a haber un intercambio de guantes.
Y que Ale tiene un poquito más de experiencia.
Y un poquito menos de velocidad.
apenas. Menos.
Te va a llenar la cara de dedo para... ¿Te imaginas?
No, yo
lo invito a comer una pizza.
No, Silvina me mandó un mensaje que lo cuide a Ale, por favor.
Pero Ale es bravo.
Por eso. No, es como todos los petizos, ¿sí? Petizo, va.
No te quiero contestar cómo viene después la...
No, pará.
Bueno, Ezequiel, qué gusto tenerte acá. Contanos un poco... ¿cómo empezó esto del boxeo? Primero sos campeón mundial. ¿Para qué?
Soy campeón mundial juvenil, sí.
¿Cuántas peleas tuviste que hacer?
Tengo 7 peleas actualmente, como profesional.
Upa. ¿Sos profesional de boxeo?
Profesional de boxeo.
Ok. O sea, ¿te pagan para boxear?
Me pagan para boxear.
Y es una actividad que haces desde hace cuántos años.
Y arranqué
hace... Me gusta, entrenás, me motiva.
Se para
y empieza
a tirar sombra.
Yo le cuento a la gente que está escuchando, Ale Nasso se tiró al piso y está haciendo abdominales. Contanos un poquito, por ejemplo, vos tenés 7 peleas como profesional.
Sí.
¿Cuánto te pagan una pelea? ¿Te gatillan los mangos?
Te pagan, sí. No está bien pago acá en Argentina, ¿no? Obviamente el que boxea no se puede dedicar de lleno a esto, tiene que salir a laburar. Pero bueno, todos sueñan con ir creciendo y creciendo e ir a pelear afuera, ¿no?
Sí.
Y poder dar el batacazo afuera, como hizo el Chino Maidana, como hizo Lucas Matisse, como hizo Maravilla Martínez.
Yo te juro, doy mi palabra que si vos vas a boxear afuera por algún título, va a ir Cambio y Fuera. Yo voy.
Sí, yo también voy.
Me agarro un pedal en la bola, pero ni te prevené. Olvídate. O sea, especial. Danos bola, ¿no? Yo me veo en Las Vegas. Voy a jugar al casino con Alex Knows y a las 10 de la noche nos vamos a...
¿Sabes cómo nos ponemos en el ringside? Se llama la...
Y nos fajamos con todos los americanos, con el que sea.
¿Sabes cómo me lo imaginé a ese?
Cuando termina la pelea, en lugar de comerse el guaymallén como el chino Maidana, le damos un vino grazie mille o algo de drums.
No, me gustó eso. Y además, yo te digo que el gourmet del fin del mundo y el detective de canciones viene seguro también. No sé si va a ganar ese quiero o no, pero vamos a morfar todo en la Vega.
Lo usamos de excusa para viajar.
Escúchame, no, bueno, entonces, ¿vos laburás además de boxear?
Yo laburo. Laburo en una pizzería a la noche.
Escuchen, chicos y chicas, así era, hay que laburar.
Tengo que laburar.
¿Tenés que laburar?
Tengo que laburar.
¿En qué pizzería laburás?
Estoy laburando en la pizzería Catanzaro.
¿Catanzaro?
Catanzaro.
Catanzaro, voy a decir algo, mi apellido es Yarjura Gargaglione, es de mi vieja, y nosotros somos de Catanzaro.
Italiano.
Italiano,
italiano,
sí,
tal cual.
Medio un poco mafia, pero no, era una, o sea, mirá vos, Catanzaro.
Porque vos, o sea, recordemos un poco de qué barrio sos, digamos, ¿no? Para...
Yo estoy viviendo en la Paternal, que entreno en agronomía en el Club Comunicaciones.
Exacto. Y la pizzería queda por
la
ahí también.
La pizzería queda en Villa Urquiza, que es ahí cerquita.
Sí, ahí cerquita estás. Muy bien. ¿Y qué horario, o sea, cómo es los días? Y
yo laburo de martes a domingo, los lunes la pizzería no abre, es mi franco. Entreno por la mañana la parte física, a la tarde hago todo lo que es boxeo y a la noche voy a laburar de 7:30 a.m. a 12:00 p.m.
Claro, ¿cómo es un día tuyo? ¿Te levantás a qué hora?
Me levanto a las 7:00, 7:15 a.m.
Ya mis hijos dejaron de escuchar. Pues ya, no, este pibe como se levanta a 7:15, va a entrenar, después sigue entrenando, después a laburar, se acuesta a las 12, es increíble. Es
que a veces, muchas veces se modifica también por si estás cerca de la pelea o lejos de la pelea. Hay veces que por ahí te levantás más temprano para salir a correr un poco. Después voy al preparador físico, o a veces al revés, voy primero al preparador físico y después voy a correr un poquito. Uh-huh. Y después a la tarde, a las 4:30, 5:00 p.m, tengo lo que es boxeo, digamos.
¿Para qué es correr un poquito? Porque acá, yo te digo, yo corro un poquito, corro los sábados, corro 2.400 metros. Eso es muy poquito. ¿Vos cuánto es un poquito
mirá, parado? A mi preparador físico no le gusta mucho de correr, le gusta más que haga pasadas. Cuando corro 5 kilómetros como mucho.
Son 5 kilómetros.
Como mucho.
No, el doble.
¿Alex Knows cuánto corre usted?
No, estoy ahí, igual que vos, 2 kilómetros y medio más o menos.
Yo también corro un poquito. Corro cuando se me está yendo el bondi, lo corro y...
O sea, haces velocidad.
Sí, o sea, ahí hago pasar el pique. Es un sprint. Pique y después...
O sea, corres más o menos 5 kilómetros y después haces algo más de físico, abdominales.
El físico lo hago a la mañana, que laburamos toda la parte media, que es core. Después laburamos.
Pero contale a la gente que quiere saber cuántas abdominales tira un campeón mundial juvenil de boxeo.
Es que no se cuenta tan así, no es tanto como la vieja escuela. Ajá. Ahora el laburo fue creciendo y todo cambió. Se labura más lo que es la estabilidad, que se labura con mucho peso, no es tanto por repeticiones, sino por ahí haces 10 pasos con un peso de 40 kilos en una mano. Que eso te labura toda la zona media, la zona abdominal, que te la fortalece. No es tanto como se hacía antes, que te colgás y haces 100, 500, 600 abdominales.
O sea, yo para hacer, yo te cuento, bueno, ya me estás viendo vos, tengo un tema con la panza, que la vamos mejorando, pero vos, si vos me tuvieras que aconsejar...
Bariloche no ayudó igual.
No, ayudó, no, pero es preferir antes que abdominales caminar con peso.
Caminar con peso es una de las variantes, ¿no? Después tenés las planchas, que también se hacen, el laburo con la ruedita, que lo hacía mucho Mayweather.
Son trabajos más, como más personalizados,
claro,
más que...
Más estabilidad, general, más claro. Que nada, porque a vos cuando te pegan, constantemente te están moviendo. Claro, entonces, claro. Si vos no tenés la zona media fuerte, te vas a tambalear para todos lados.
Claro, te desestabiliza.
Claro.
Al 4300... Estoy
4300-0114. Y también tenemos el WhatsApp, que pueden dejar su mensaje o el audio, 11-23-95-19-92.
Preguntas para Ezequiel Palaversik. ¿Cómo empezaste en esto del boxeo? Contanos un poco.
Me metí en esto porque me gustaba pelear de chico y había problemas en casa, entonces busqué la escapatoria en el deporte, que fue lo que siempre me gustó. Y bueno, probé primero haciendo taekwondo, no me gustó, me aburrió. Probé con el kickboxing, no me gustó. Y dos compañeras del secundario hacían boxeo recreativo, ahí por Belgrano. Y me dijeron, che, venite, probás. Y bueno, así fue. Fui a probar a los 14 años, con idas y vueltas, hacía boxeo recreativo, me enganché. Y cuando cumplí 16 dije, che, quiero esto. me voy a dedicar a esto.
Y siempre de entrada, por la pelea, sí, el taekwondo, nunca fuiste que yo, por el fútbol, por el tenis, por el básquet.
El fútbol sí hice.
Los deportes más
grupales, sí. Claro. Fútbol jugué casi toda mi vida. Es más, ahora si me decís un picadito con los amigos, vamos, sí, me encanta. Pero no era algo que me haya gustado así como para seguir.
Que te apasione, digamos.
Claro, de chico claro. Sí lo hacía, a los 14 años hacía boxeo y a la par hacía fútbol. Claro. Pero siempre en plaza con amigos, he jugado en clubes. Jugué hasta octava división y después dejé.
Acá te están mandando una pregunta para el campeón. Dicen, cuando estás en el ring peleando y otro le pone una piña que la siente pero sabe que puede ganar, ¿cómo zafás en ese momento, de esos segundos para levantarte?
Y creo que ahí tenés que ser muy vivo en no prenderte al palo por palo, en agarrar si lo necesitás, en levantar la guardia, no descuidarte. O sea,
es cuando vos entraste por, yo me imagino, porque le cuento a la gente un poquito, este es un chiquirín para mí, o sea, tiene la edad de mi hijo. No, de verdad, tío. Entonces, claro, sí. Cuando vos entrás por primera vez, viste, porque empezaste a hacer boxeo, va, te lleva recreativo, hacen round, sombra, te enseñan a caminar, esas cosas. Y un día te dicen, bueno, ese, o ¿cómo te dicen ese?
Pala, me dicen.
Pala.
Pala, ese. Por el apellido.
Pala, ponete el protector bucal, ponete el cajito y vení. Y entrá a fajarte. ¿Alguna vez pasó eso? ¿Una primera vez?
Pasó, sí.
¿Y qué sentiste? ¿Te agarró y... julepe?
No, no, ¿sabes por qué?
¿Qué tenés?
Porque me gustaba pelear. Sí. Y venía de ya de deportes de contacto en el que ya había tenido roces con otros chicos. Entonces me gustaba, ¿viste? Como el...
Tenías la más adrenalina que miedo.
Más adrenalina, más que nada, claro.
O sea, y te metiste ahí y ahí
me metí y hice lo que me salía en un principio porque no sabía nada de boxeo, no sabía sí. lo que era un jab, no sabía lo que era un gancho.
Y te fajaste nomás.
Y me fajé.
¿Qué? Pero te ponen un tipo, por ejemplo, cerrá los ojos y vos estás así y de repente te ponen a Alejandro Nasso enfrente. Mañana te dicen, bueno, tenés que fajarte con Alejandro. ¿Te subís así? Es como... O es como, prefiero agarrarme con Mike Tyson.
Nah, no, no.
Lo faja.
Llegué y me desafió.
Te desaf...
No me vio ni entrar.
Estamos dijo, por preparar una pelea acá que se va a armar. No, me parece interesante esto de que vos, en definitiva, te tenés que pelear. ¿Sentís algo por tu rival o decís, bueno, yo a este tipo lo tengo que cagar a trompadas? O en algún momento vos estás ganando la pelea porque sos campeón. O sea, tenés que haber estado en esa situación que sabés que dominás la pelea. Vos a tu rival, hasta que no lo noqueás, no parás. O a veces sentís como, bueno, ya está, con esto ya gano.
Es trabajo. A ver, es trabajo y siempre uno quiere lo mejor de la salud para el rival como para uno. Yo creo que gana el que mejor se entrena. Si yo lo tengo noqueado a mi rival, voy a tratar de terminarlo. Porque si yo lo dejo sobrevivir esos segundos que vos me preguntabas antes, él me puede dar vuelta a la pelea.
Claro. Y o si una él me tiene voladora.
Claro.
Y tal si cual, él pasaría lo que vos decías. O sea, te agarra, claro. Hace tiempo.
Y aparte, vos no sabés si él me tiene en nocao a mí, si me va a perdonar. Entonces, claro. En arriba del ring es yo o él.
Claro, tal cual.
Hay que pelear.
Llamó Emiliano al 43000114 y pregunta, ¿alguna vez tuviste miedo de salir lastimado en serio?
No.
¿Nunca estuviste en una situación que estuvieran pegando duro? Así
me
que...
pegaron, he sentido los golpes. Pero miedo nunca sentí.
No, la nunca miedo.
Que no.
Una pregunta para poner en contexto.
Sí.
Siendo juvenil, ¿no? ¿Usan casco?
No.
Ya no se usa.
Boxeo profesional.
Profesional
ya
no se usa.
¿Qué? ¿En el amateur se usa?
En el amateur se usa casco.
¿Y amateur, desde cuándo peleas amateur?
Amateur vos podés sacar la licencia. Acá en Argentina, por rangos de edad, se permite a partir de los 15, 16 años.
Ah.
Se usan guantes más grandes, que son guantes de 14 onzas. Y se usa cabezal. Cuando vos te haces profesional, en mi categoría, por ejemplo, se usan guantes de 8 onzas y sin cabezal. Después, a partir de tal peso, se usan guantes de 10 onzas.
Ah, mirá.
Pero eso es el máximo.
Y vos estás en la categoría...
Yo soy pluma.
Pluma. ¿Y pluma qué quilaje va?
57 kilos, 57 kilos 100 es la tolerancia.
Bajo.
Arranca...
Base, digamos.
Claro. Es la tolerancia máxima, digamos.
Ah, máxima.
Arranca en 55 kilos 600,
¿y vos
por ahí.
¿Cuánto pesás realmente?
Y yo en mi última pelea di 56 kilos 600.
O sea, justo en el medio.
Pero cuando subís a pelear, ¿cuánto pesás?
Y 60 y medio.
Como Monzón. Claro, Carlos Monzón, Carlos Monzón tenía 72 y medio, peleaba y el tipo medía 1,88 m, no sé cuánto medía, y viste, llegaba cagando al peso, y cuando peleaba peleaba con 77 kilos, te cagas piña.
¿Cuánta diferencia hay entre el peso y la pelea? ¿Cuántos días hay? ¿Cuánto tiempo hay?
Un día, yo tengo el pesaje 24 horas antes de la pelea.
¿Y, claro. ¿Y cómo haces para subir tanto?
Es un rebote deportivo, porque uno o sea, reduce las porciones, baja la cantidad de agua, y todo eso lo recuperas rápido.
Claro.
Ahora, si yo hago una dieta estricta para bajar de peso, ¿no? Y bajo a los 56 kilos y me mantengo ahí, no voy a rebotar.
Claro.
Pero si yo, mi peso normal es 61 y voy reduciendo esa semana de la pelea en los líquidos, la comida, después hago un rebote deportivo.
O sea que vos, pero lo deben hacer todos un poquito eso, ¿no?
Sí, se hace, es normalmente.
¿Cuánto medís de altura, si se puede saber?
Yo 1,72.
Claro, imagínate, 1,72, 56 kilos, claro, te faja. Boy.
Claro,
es muy importante. Es muy difícil de largo mantener. De mano, claro.
Eso es para bajar un día y listo.
Y vos, después, vos naturalmente, cuando seas más grande, vas a ir pasando de categoría.
Yo creo que voy a seguir creciendo, sí, tengo 23 años.
Sí, vas a estar en por lo menos 5 kilos más.
Pero mi categoría normal, yo normalmente en mi peso cotidiano estoy en 63 kilos.
Claro.
Bajo a 57 para pelear.
Para pelear, claro. Bueno,
vamos con algo de música y vamos a ir. Hay varias preguntas que fueron llegando, pero ya te dejo una. ¿Te acompaña tu familia en esto? Porque, viste, es difícil. Sí, tu hijo fajándote.
Yo pensaba, cuando empezaste con esto del ring, estar solo, yo pensé en la madre. Dije, ¿cómo se debe ser para... Que vos decís, tiene la edad de mis hijos. Yo dije, ¿cómo debe ser para la madre verlo subir ahí a que lo caiga a trompadas?
Cambio y fuera lo va a acompañar. Cambio y fuera... Este se va a La Vega, nosotros nos vamos a La Vega, ¿eh? Rompemos el chanchito, yo esa no me la pierdo. ¿Te imaginás además la foto? ¿Te ves campeón del mundo? Bueno, ahora preguntamos.
Sí, campeón del mundo ya es. Campeón del mundo.
Campeón del mundo en Las Vegas, ¿viste? Con Mike Tyson, yo voy a estar charlando.
Con Mike Tyson no creo, pero...
Vamos a estar charlando nosotros, ¿viste? Que están al borde del ring con Evander Holyfield.
En el ringside.
Vamos con algo de música para el momento, mira lo que te elegimos. Ezequiel. We'll be right back.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Les contamos a la gente que estamos con Ezequiel Palaversic, que es campeón mundial juvenil de boxeo. Acá hay un desafío pendiente. Antes de que termine la hora, van a cruzar guantes con, se cae de risa Richard, con Alejandro Nasso, que va a ser Alejandro Nasito, porque
la nariz
se la va a dejar en la nuca. Ezequiel, te llama gente y pregunta. Dos preguntas hicieron ahora. ¿Cómo lleva tu familia esto? O sea, yo me imagino a Emiliano y dice, papá, ¿qué vas a hacer? Voy a boxear, ¿viste? Porque salís en televisión, además.
Salimos en televisión, sí.
¿Quién relata ahí? ¿Osvaldo Príncipe? No.
No, en la última, por Canal 9, no me sale el nombre, pero es muchacho conocido.
Ajá.
Bueno, claro, no sí, de la nueva camada de relatores.
Y bueno, después se peleó por Teis Sport también.
¡Upa! ¿Ah? Che, nos vamos a Las Vegas con Ezequiel.
¿Qué
programón nos armamos? Bueno, ¿y qué pasa con...? Yo veo tu vieja que dice... hoy pelea Ezequiel Palaversic, va a pelear por la y contra el dominicano Lautaro, no sé cuál, empieza todo así y yo ya me empiezo a poner nervioso.
Claro,
y ella siempre se pone nerviosa, además yo siempre me voy unos días antes, ponele, me voy un jueves y peleo el sábado por ahí y ella me despide y ya está llorando.
¿A dónde te vas? Te vas a concentrar.
A pelear, claro, me voy a concentrar, a pelear. Nunca tuve, va, una vez sola tuve la oportunidad de pelear acá en Capital, pero si no siempre he peleado en Santa Fe, en Bolívar, en La Plata.
¿El lugar más lejos que peleaste?
El lugar más lejos creo que fue Santa Fe.
Santa Fe.
Sí, por ahora.
Pero porque es siempre acá en la Argentina, digamos, y siendo campeón mundial, digo, ¿no?
Y pero por campeón mundial salí ahora en la última pelea, en Bolívar. Ah. Anteriormente yo no era campeón mundial. Claro. Estaba recién haciendo mis primeros pasos en el boxeo.
Sí. ¿Y cuánta gente va a una pelea, ponele?
Bueno, yo arranqué justo el boxeo en pandemia, así que público tuve en dos peleas nada más, sí. Que fue en noviembre cuando peleé en La Plata, en tres peleas, perdón, en Vélez, que peleé en abril, y en Bolívar, que peleé ahora en agosto.
Y se siente la diferencia con público, ¿no?
Y se siente, los gritos, la gente, viste, lo vive mucho.
¿Y ahí eso, tu familia te fue a ver ahí?
No me gusta que me vengan a ver. Vino mi hermano a verme.
Dijiste que tenías tres hermanos, ¿puede ser?
Tengo dos hermanos.
¿Son más grandes, más chicos?
Son más chicos. Uno tiene 21 y el otro tiene 15.
Ah.
Ajá. Yo tengo 23.
¿Y se fue? ¿Va la gente?
Me gusta que vengan mis hermanos, pues obviamente ellos sí les gusta, pero no mi vieja, porque se pone nerviosa, llora, no le gusta ver que me peguen.
¿Y ella quiere o ella te dice no, está bien?
Ella quiere venir para acompañarme.
Ah, claro.
Pero no
para tirar
más,
para tirar la toalla.
Claro,
al revés, vuela la toalla.
Ella lo quiere hacer más por vos que por ella, pero vos no.
Pero no, bien, porque te juega en contra. Pues sabés que tu vieja está nerviosa, que está ahí abajo, que está viendo, entonces.
Y Cambio y Fuera, te vas a bancar que vaya la hinchada de Cambio y Fuera.
Sí, como que no.
Llevamos a nuestros pesos pesados.
Tiene que estar presente.
Acá pregunta también, pregunta Lucía, ¿cuánto se gana? ¿Cuánto gana una? No digas vos cuánto ganás, pero un profesional. O sea, bueno, me voy a dedicar al boxeo.
Te voy a decir el mínimo. Acá en Argentina el mínimo se paga 10.000 pesos de round. Depende de la cantidad de round que pelees.
Eso está pactado por sindicato, digamos. Claro. 10 lucas por round.
Lo mínimo que podés pelear son 4 rounds. Ahí tenés 40 lucas. Peleas a 6 son 60.
Pero si yo salgo a pelear con vos, y una cosa que es probable, y te noqueo en el primer round.
No, a vos te pagan por pelear. No importa lo que dure la pelea. A vos peleas a 4 rounds, te pagan 40 lucas.
Ah, aunque te noqueen en el
primero. Si vos noqueas en el primero,
te pagan 40 lucas.
Mejor. Llevas plata más rápido.
¿Cómo fue esta última pelea que saliste campeón? ¿A cuántos rounds era?
Peleé a 10.
Sí.
Y gané decisión unánime, así que fui a las tarjetas, peleé los 10 rounds.
Los 10 rounds, claro.
Sí.
¿Y cómo terminaste, digamos?
No, entero. La verdad, fue la primera pelea de 10 rounds. Yo lo máximo que había peleado era 6. Peleé a 10. Se notó el cambio, pero llegué entero y estaba para hacer 2-3 rounds más. Ah, la mira. Verdad, físicamente,
tenés un equipo, ¿no? Que labura ahí.
Hay
que,
un
que,
equipo,
¿cómo,
sí.
¿Cómo se...?
Tengo
nombralo, si querés.
A mi psicólogo deportivo, que es Diego Maguire. tengo a mi...
Que te manda saludos.
Me manda saludos.
Claro, Dieguito mando saludos. Sí, sí.
Me tengo al nutricionista, que es Alejandro Ardiles. Tengo a mi preparador físico, que es Juan Manuel Hernández. Tengo a mi masajista y kinesiólogo, que es Héctor Castillo. Y después tenemos a todo el equipo de boxeo, que está Luis Nieva, Fabián Montemagno y Damián Rosati.
O sea, se gana en equipo. O sea, no es
se
que...
gana en equipo. Hay un laburo detrás de lo que es subir y pelear, nada más.
Claro, sí, y el equipo ese, ¿cómo lo fuiste conformando? ¿Cuándo, o sea, quiero decir, ¿cuándo te diste cuenta que ya era en serio y necesitabas un kinesiólogo, un preparador físico, un nutricionista, que ya no era, bueno, voy, peleo y me voy a mi casa?
Cuando me hice profesional, ahí hubo que hacer un cambio rotundo, porque uno piensa que la materia y el profesionalismo es lo mismo porque estás peleando, pero no es lo mismo, es un cambio enorme, es como si fueran dos deportes distintos. Entonces ahí tratamos de ir armando el equipo de a poco y fuimos conociendo, fueron pasando las peleas, conocíamos a uno, conocíamos al otro. Y obviamente siempre cuando no conoces a la persona vas probando, che, este, y uno busca la comodidad y lo que mejor se adapte al laburo.
¿Y ahí fuiste pasando por varios hasta llegar a estos que tenés hoy en día?
Y nutricionista sí, tuve 2-3, masajista tuve también 2-3, bueno. Preparador físico tuve 2, y uno va probando hasta que...
Se siente cómodo con el equipo.
Claro, por ejemplo, masajista, por ejemplo, vos que lo usas todos los días, ¿no?
No.
Es previo a la pelea y luego...
Yo lo uso previo a la pelea, post-pelea para la recuperación, y ponele que vaya una o dos veces por mes como mucho, depende de la fatiga que tenga mi cuerpo también.
Claro, sí.
Bueno. Y vos, porque hablamos mucho de lo físico. Y yo a veces veo los boxeadores, viste, que están en el vestuario y en un momento se va todo el mundo a la mierda, se ponen la capucha, salen rodeado de 20 tipos para el ring y van enfocados. ¿Cuál es la rutina mental de Ezequiel Palavercik cuando va a salir a la pelea? Vos en un momento decís, bueno, estás poniéndote las vendas, no sé, ¿en qué momento y cómo empieza a funcionar tu cabeza ahí?
En el momento de las vendas, siempre me pongo unos auriculares, trato de encerrarme como en mi mundo.
¿Y qué escuchas?
Y escucho esta música, la de Rocky, música que te motive, viste, que te den ganas. Y nada, me encierro en mi mundo, me gusta estar tranquilo, que no me estén hablando, que no haya gritos, como que me relajo y me cierro en mí, digamos.
Estás en el vestuario, está tu coach o tu masajista. Te está haciendo un masaje sin hombro y salís para la cancha. Digamos,
y estamos, claro, primero se hace lo que es el vendaje, que es lo que más tarda. Entonces ponele que se haga una hora, hora y pico antes de la pelea. Después uno empieza a hacer la entrada en calor tranquilo. Empieza a hacer un poquito de manoplas para empezar a calentar los hombros, las piernas. Y después sí, tenés 10, 15 minutos previo a salir, que es donde te relajás. Te quedás, bueno, por lo menos yo me gusta quedarme callado, tranquilo. Rezo antes de salir siempre.
Muy bien,
y después a la cancha.
¿Y estudias a tus rivales?
Eso sí, se hace siempre en el campo de entrenamiento, ¿no? Después a vos te dicen voy a pelear con Ezequiel. Entonces tratamos de buscar videos, de informarnos, saber con quién peleó, cómo peleó, cuáles son sus fuertes, su contra, y laburar en eso en el gimnasio, ¿no? En las manoplas, en los sparring.
¿Vos sos diestro o zurdo?
Diestro.
¿Y peleaste alguna vez con un zurdo?
No.
Ah, okay.
Con un zurdo sí. ¿Cómo zurdo no?
No, con un zurdo. No, ese...
Con un zurdo sí. Y la primera vez que peleé con un zurdo me tiró.
Debe ser difícil.
Pero después le pude dar vuelta a la pelea.
Pero debe ser difícil pelear con un zurdo, ¿eh?
Porque y es complicado. Es complicado porque no estás acostumbrado.
Es como un espejo,
¿viste?
¿No?
Es algo distinto.
Claro. Ale, vos sos...
Yo soy derecho. Soy derecho.
Con Ale.
Me sirve.
¿Lo podrías ir de sparring?
Yo lo banco todo.
O de bolsa, no sé.
Estoy más para bolsa, más para sparring.
¿Lo ves con Alfred, con Falonieri y a Ezequiel?
A los dos, con los dos contra él.
Los dos contra
usted. Sí, pues.
Los dos contra él. Tiene un amigo que hace boxeo juntos. Cuando alguien quiere, si un pibe está para empezar un deporte, dice, che, bueno, escuché este programa y quisiera... Empezar, ¿qué le aconsejarías? Un chico que dice, ¿cómo dijiste vos? Mira, yo era de pelearme, tenía que descargar en algún lado y enfoqué en el boxeo. ¿Cómo le aconsejarías? Porque vos ya estás en una edad de aconsejar también.
No, obvio.
Un montón de pendejo de
ahora 16, lo estoy aconsejando 17. Mucho a mi cuñadito, tiene 15 años.
Ajá.
Está haciendo ciclismo y el domingo tuvo su primera competencia y él me pregunta. Y obviamente yo estoy abierta a la respuesta porque tengo otra experiencia, lo vivo de otra manera. Y tuvo su primera competencia, obviamente estaba lleno de nervios, no sabía qué hacer.
Como ciclista.
Como ciclista.
Pero deportista al fin y al cabo.
Deportista, claro, al fin y al cabo. No importa el deporte, uno creo que tiene que dedicarse y meterse de lleno en lo que le gusta, ¿no? Si es lo que le apasiona, tiene que hacerlo. Y no importa, hay mucha gente negativa en la vida que te vas a cruzar y siempre te tiran un comentario que no vale la pena escucharlo. Y por ahí uno se cierra en eso, vos disfrutá lo que haces, da lo mejor siempre y entrenate.
¿Vos recomendarías, o sea, si, por ejemplo, un amigo está... prueba con el boxeo, o sea, ¿vos lo recomendás?
Sí, yo lo recomiendo, pero porque muchos lo ven como pelearse y agarrarse a piñas nada más. Pero yo en el boxeo vi mucho más de eso, aprendí mucho.
Es una disciplina.
Aprendí a acomodar mi vida con el boxeo, aprendí mucho el respeto, el compañerismo. Es mucho más que subir y pelear nada más. Está lleno de cosas.
Si tendrías que nombrar, no sé, dos o tres valores...
El respeto es fundamental.
El respeto.
Después la disciplina que uno tiene, porque tenés que dedicarte de verdad a esto. Bueno, podés salir, tomarte dos cervezas y después subirte a pelear. Lo han hecho,
sí.
Pero no es lo recomendable y tampoco está bueno para tu salud.
Acá llama Analía. Hay varias preguntas que te hacen, ¿no? ¿Boxeadores que admirás?
Boxeadores que admiro.
O sea, ¿cómo a quién te gusta cuando ves?
Nacionales, estoy a nombrar uno y uno. Nacional me gusta mucho Brian Castaño. Y internacional.
Corajudo.
Me gusta. Y internacional me gusta mucho el Canelo Álvarez.
También, corajudo.
También.
O sea, ¿vos cómo te definís como boxeador? ¿Vos sos Ray Sugar Leonard, así, o sos más Víctor Emiliano Galinde?
No, yo creo que soy más de choque.
Si
tengo que boxear, lo hago, pero me gusta más.
O sea, sos de intercambio.
Claro.
Sos de mirar peleas, o sea, los fines de semana.
Me encanta. Los sábados es mi
programa,
ritual.
Tu programa.
Y mirás y tomás cosas, o sea, ¿mirás para aprender o mirás de gusto nada más?
Por ambas. Siempre...
Me gusta, pero también mirás los detalles de cómo pega, claro, cómo se mueve.
Y si hay algo que aprender, siempre lo saco de la tele y me lo llevo al gimnasio para poder entrenarlo. Sí,
eso te iba a preguntar. ¿Cómo, primero... ¿Cómo llegas a Comu? ¿Por qué Comu y no sé, otro lugar?
Yo tenía mi entrenador que hacía boxeo recreativo y cuando yo le digo quiero competir, no sabía dónde meterse porque era un gimnasio recreativo de gente grande, mujeres, no había competencia.
Claro. ¿Dónde iban las compañeras de colegio?
Claro, entonces empezamos a ir a hacer sparring acá, ir a hacer sparring allá, exhibición acá, exhibición allá, y un día conocemos a un profe que se llama Juan Armando, hoy ya no está, que en paz descanse. Y fuimos a hacer una exhibición a comunicaciones. Cuando hacemos la exhibición en comunicaciones, pegamos muy buena onda con Juan y nos invitó a hacer sparring a comunicaciones. Empezamos a ir a hacer sparring todos los sábados.
Perdón, ¿sparring qué es? Que el que sí va a competir, vos vas ahí de amateur todavía o ni siquiera amateur.
Claro, ni siquiera amateur. El sparring recreativo. Es cuando en un entrenamiento...
Sí.
Suben al ring y pelean como si fuera una pelea.
Claro.
Cabezal, guantes grandes.
Pero la diferencia es que él sabe y vos no.
Claro. Y bueno, empezamos a hacer sparring todos los sábados. Y como claro, nosotros hacíamos gimnasio recreativo todos los días y los sábados hacíamos sparring. No estaba la competencia. Entonces nos invitó a ir todos los días. Y bueno, dijimos listo. Empecé a ir martes, jueves y sábado y después arranqué todos los días. Saqué la licencia amateur y empecé a pelear para el club.
¿Cuándo te diste cuenta, cuándo diste el salto? ¿Cuándo te diste cuenta vos que podías ser profesional? Por ejemplo, a mí me encanta el fútbol. Juego dos veces por semana. Me hubiera encantado jugar al fútbol profesional, pero siempre supe que no era lo mío, digamos. ¿Cuándo uno se da cuenta de decir, che, yo esto soy mejor que el resto o estoy por arriba de la media claramente o qué?
Después de mi segundo año como amateur.
Pero hubo un momento...
No sé si hubo
un
momento.
O sea, la gente peleaba si te das cuenta que dominabas.
Que cuando vos, por ejemplo, yo cuando ya me metí en el deporte, siempre mi meta fue llegar a ser profesional. Pero antes de esa meta tan largo tiempo, tenía metas de corto plazo. Entonces, yo me metí... Ayer justo me saltó un recuerdo en Facebook cuando había ganado mi primera medalla haciendo una exhibición hace 6 años. Estuve, ponerle 6 meses haciendo exhibiciones... Después saqué la licencia amateur, pasó un año, pasaron 2 años, y ahí dije, che, pasa un tercero y me quiero hacer profesional. Y es cuando más se empezó a acercar y lo empezás a vivir distinto también.
Claro.
Pero vos ya de entrada...
De entrada ya
querías
eso.
Ser profesional. Sí. No es que viste que a veces alguno quizás lo empieza por hobby o así, como decías, claro, como un descargo, y después dijiste, che, pará, esto, mirá.
Bueno, a los 14 era un hobby. Cuando cumplí los 16, claro, ahí ya te... anhelaba eso.
Claro, está bueno.
Te estamos cagando a pinche, sí,
de preguntas.
Pero bueno, aprovecho.
Pero es que es interesante el tema, sí, porque super, por lo menos... yo no, la verdad no conozco el mundo del boxeo, entonces me interesa todo el trasfondo este de siendo tan chico, tener un equipo tan grande atrás.
No, y la responsabilidad, la disciplina, porque claro, en general los chicos...
Bueno, yo que estoy en el mundo del boxeo, viste...
Contanos tu experiencia, Ale. Bueno, ¿cómo es con tu equipo?
¿Cómo arrancaste?
Yo te puedo decir algo... Sí. Tu equipo está fallando en la parte de nutricionista.
No le podemos encontrar la vuelta.
Le puede pasar el dato a tu nutricionista.
Ah, bueno, yo me levanto.
Lo demás no lo sé.
La única parte que más o menos me acomodo con él es: me levanto a las 7 de la mañana, voy a entrenar a las 8, pero a las 9 me vuelvo y termina ahí.
Yo me levanto a las 7 de la mañana, voy a Ñoba y vuelvo a la cama. Vamos a la otra parte de tu vida, porque le recordamos a la gente que Ezequiel además trabaja en una pizzería, porque con el boxeo no ganás tanta plata, o por lo menos ahora, cuando vayamos a Las Vegas y ganes la copa,
ahí
el cinturón de la FIB, o no sé cómo se llama.
No, de la FIB, no.
De, ¿cómo es?
De la FIB.
La FIB va a aparecer, te dan, claro, el cinturón y...
Por eso,
va a
tener, quieras entrar
a donde tenga 10.000 dólares.
No levantemos mucho la perdí porque va a venir la FIB a buscarlo a Ezequiel.
¿Cómo es? Decís... yo que tengo un ego chiquito, pienso, digo, soy campeón del mundo de juvenil de cualquier cosa y me voy a laburar una pizzería. ¿Laburás de mozo? ¿De qué laburás? No,
estoy encargado, soy telefonista.
Sos telefonista. Y dicen, flaco, te metés dos pizzas de mozzarella y una de coso. No, pelotudo, te dije dos pizzas de mozzarella y vos... ¿Cómo haces ese cambio?
No,
¿o es natural y te reís?
Y la verdad que ahora me río, lo hablaba justamente el otro día con un amigo, ¿viste? Tenés dos roles, un día estás bajando del ring y todo el mundo te pide foto, autógrafo.
Y salís en televisión y todo eso. Y después estás
atento
en ese sport.
Caminás por la calle, la gente te grita y al otro día estás... el mismo día a la noche entras a una pizzería y la gente te llama, no sabe ni quién sos.
Claro. Te pide una grande musa.
Se te hacen reclamos. Es como llevar dos vidas, ¿viste?
Está bien,
es gracioso.
¿Y viste? ¿Cuándo arrancaste en la pizzería?
Hace años, cuando tenía también 16, sí, porque arranqué a los 14 repartiendo volantes.
Allá laburás de chico.
¿Para
ayudar en casa o porque...?
En un principio lo hacía para tener mis cosas, porque era difícil, qué sé yo, decirle a mi hija, che, mamá, ¿me compras una zapatilla? No había. Claro. Entonces iba y juntaba, me compraba las zapatillas. Después de un tiempo, por distintas circunstancias, fue un poco para ayudar en casa y para seguir manteniéndome yo, ¿no?
Está bien, está bueno eso.
Pero vos, la otra pregunta difícil, porque, o sea, no solo yo, lo que me pasaría a mí, estoy hiperentrenado con un nutricionista, que yo anoche tengo una pizza de mozzarella. ¿Cómo haces para no bajar?
La famosa porcioncita que sobra de...
¿Ves? Las pizzas, ves pasar la mozzarella, sí, la napolitana, las
calabresa,
empanadas de roquefort, todo eso. ¿Cómo haces para
no bajar? Es tentador.
La cerveza, todo bien.
No, bueno, pero ¿es pizzería de entrega o es pizzería...?
De entrega.
De entrega nada más.
Sí, sí, pero sí. No importa, me estás viendo.
Y bueno, pero cerveza por ahí, claro, la ven cerrar.
Hay latitas, claro, en la heladera.
Los empleados siempre te dan de morfar ahí, te dan de decir, che, sé que tomá tu pizza y tu cosa y vos,
claro,
tu...
Voy con mi vianda para todos lados, camino con mi viandita para todos lados.
¿Tus compañeros el almuerzo es ese? ¿Es una pizza de ahí?
Y,
por ahí
sí, que... hay muchos. Nosotros hacemos pizzas milanesas y empanadas.
Y vos tenés que decir, no, muchacho, yo...
No, yo, gracias, yo tengo mi vianda.
Y ahí está la responsabilidad y la coherencia, ¿no? Y
la coherencia. La que hablaba él, ¿no? También, así, esta cosa de no.
Coherencia de hacer lo que... Porque por ahí te tentás y...
Claro, y otra de las cosas es tentador, pero después de tantos años, viste, ya pizza, uno también se cansa. Obviamente yo bajo de peso para pelear y después de la pelea dame una pizza.
Claro,
y
sí, bueno.
La pelea, pero... sí. Vas a festejar ahí con los muchachos, ¿no?
No, pero no puedo crear la disciplina, o sea, este tipo, chicos, de los que nos estén escuchando, chicos y chicas, los deportistas, se levanta a las 7 de la mañana, entrena a la mañana, entrena a la tarde, va a laburar, labura en una pizzería y no morfa, o sea...
¿Te levantás a las 7 y hasta qué hora entrenás?
A las 7 me levanto, desayuno, empiezo a entrenar a las 9 y entreno, por ejemplo, de 9 a 11, después tengo la tarde libre o, como te digo, salgo a correr 5 kilómetros como mucho, a veces corro 3... Y a las 4:30 de la tarde ya arranco en el Club Comunicaciones. Y ahí le doy hasta las 6:00, 7:00.
Ah, como que metes un doble turno.
Claro, claro. Y me voy después muy directo a laburar.
Podríamos hacer un día ir a entrenar con él. O sea, nosotros vamos a filmar, Lautaro y yo vamos a filmar. Y a y nosotros,
dale que sea el sparring.
No, no, y nosotros vamos con nuestro café con leche, con media luna, lo filmamos mientras
lleva
ellos entrenan.
O sea, que está.
Claro, yo estoy para después acompañarlo a la pizzería y ahí.
Esa es la parte no.
Y ahí lo miramos trabajar.
No, no, cuando el tipo le dice, bueno, Lautaro, acá está tu comida y saca su vianda, nosotros agarramos la pizza.
Claro.
Pala, y por ejemplo, ¿peleas cada cuánto? O sea, ¿cuál sería la próxima pelea, digamos?
Y ahora estamos programando para mediados, fines de octubre.
Ah, ya, o sea.
¿A dónde
sí,
peleas?
Un mes y monedas. No, todavía no hay nada confirmado.
Mandá donde peleas porque vamos a ir.
La idea es pelear para mediados, fines de octubre.
Vamos a ir, ¿eh? Y pará, ¿te fajan si vamos y decimos...? No, qué sé yo, capaz van los amigos del otro boxeador, que están todos boxeadores. Bueno, eso va con Ale, cualquier cosa.
Claro, te estás asegurado por eso.
Como te digo, en el ambiente del boxeo a veces hay mucho respeto, y no es tanto como en la cancha de que hinchada de visitante, hinchada local y hay piñas.
¿Qué hay de cierto en eso, viste, de que en los pesajes se mira mal, se picantean, qué sé yo? ¿Es todo show o...?
Yo creo que es mucho para la venta de la pelea.
Sí, claro. ¿No?
Nosotros, por ejemplo, que acá en Argentina no es tan mediático el boxeo como en Estados Unidos o como en otros países, eso no pasa. A no ser que haya una pica real, no pasa.
Pero vos, viste que Elegante se fajó en un pesaje, ¿viste?
¿Elegante?
Sí. Elegante. Elegante, sí, que estaba que él iba acompañando a un boxeador y terminaron todas esas trompadas.
Ah, no lo vi.
Un quilombo impresionante. Viste que se van acercando y se ponen hacia el... Sí,
bueno, lo que dice el Audi, claro.
Esa está buena también. ¿Estás en algún póster?
Póster ahora en el club hay uno.
Ay,
¿sí?
Oh.
Y te pregunto,
traelo ya para, no me apures, traelo ya para acá el póster. Ale, conseguime ese póster. ¿Lo vas a poder?
¿Sabés que tengo que empezar a colgar fotos o pósteres de los invitados? De cada invitado colgamos así.
No sé si todos tienen un póster de campeón del mundo.
No, de campeón del mundo no, pero bueno.
¿Y cómo sigue entonces tu vida? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cómo
no,
sigue?
Y ahora,
aparte de la pelea, ¿no?
Claro.
Obviamente.
Con el equipo tenemos pensado meter dos peleas más en el año.
Ah, dos.
Creo que es lo primordial. Si se puede hacer alguna defensa del título, estaría buenísimo. Y nada, proyectamos eso.
¿Defensa la elegís vos o te toca?
No, yo no la elijo. Creo que toca.
Te retan, ¿no es así?
Claro, te desafían.
Claro.
Sí.
Muy bien.
O sea.
Después está
pero hay un ranking.
Claro, hay un ranking y obviamente tiene que estar aprobado por el Consejo Mundial de Boxeo esa pelea. No puede venir cualquier pirulo y decirme, che, sé que te quiero pelear y... No,
claro, seguro.
No puede venir Ale y decirte, a ver,
qué lástima.
A ver, pala.
Qué lástima, porque lo tenía planeado, ¿viste?
Tenía planeado.
¿Qué tenés que hacer en octubre, en fines de octubre?
¿Y existe eso de la bolsa aparte o es siempre el pacto oficial? Digamos, bueno, vos dijiste se cobra 10.000 pesos por round, ¿no? Entonces se hace una pelea de 6 rounds, son 60.000 pesos. Pero ahora que sos campeón del mundo, viene el Auti o Ale peor y te dice, bueno, vamos a ver, y empieza la televisión y dice, bueno, esta pelea puede dar. ¿Hay una bolsa especial o cómo es?
Acá en Argentina no.
Acá.
En el exterior sí. En el exterior a vos te pagan la bolsa de la pelea y después tenés ventas de pay-per-view, que son las ventas de la televisión privada. Acá en Argentina no existe eso.
¿Y te ves por televisión después?
Sí, siempre para...
¿Y decís qué choto que soy o decís qué bueno que soy?
Sí, hay veces que me critico y hay veces que
no puedo ser tan pelotudo.
Pero que salió.
Son muy autoexigente.
Sí. Sí, pasa que si no te mirás, no hay forma de crecer, porque vos tenés que buscar tus errores, las cosas que hiciste bien, si lo que laburaste en el gimnasio salió o no. Eso es importante.
Las últimas dos preguntas. La mayor fortaleza y la mayor debilidad. Sí, bueno, si eso no lo digas, pero si está escuchándote algún enemigo, adversario. Bueno,
adversario.
La mayor fortaleza y tu mayor fragilidad, tu punto fuerte y tu punto débil.
Yo creo que la mayor fortaleza es la cabeza de uno. Pero
bien
si
por Diego ahí, ¿eh?
Sí, bien por Diego.
Sí.
Si te referís a habilidades boxísticas.
Sí, habilidades boxísticas.
Yo creo que el gancho al cuerpo.
¿El gancho ese que
el
va?
El gancho de izquierda del cuerpo, sí.
De izquierda, siendo derecho. Sí.
O sea, me tengo que poner del otro lado. No, me tengo que poner de ese lado para que no tenga recorrido.
Vos tenés que bajar
claro.
el codito
acá. Tengo.
Y fragilidad, tenés algún punto de...
No la voy a decir. La voy a dejar ahí en un asterisco,
bien
por la duda.
No, bien, eso. Ahí trabaja es la parte mental.
Ale, tu mayor fortaleza y tu mayor... ¿Cuál es tu golpe que...?
El uppercut.
Ok.
No sé ni cuál es.
Pero el mío es el Jab. El Jab de izquierda, que lo voy a ir pronto. Ezequiel, muchas gracias por acompañarnos hoy. Estuvo buenísimo el
trabajo. Sí, estuvo bueno.
Lo que pasa es que los chicos
tiene que volver.
Mis hijos fueron apagando todos porque decían, este hijo de puta, ahora va a venir papá y nos va a cagar a trompada.
No va a exigir, claro, no va a exigir que, la, que nos levantemos temprano, que vayamos a entrenar, doble turno, vayamos a laburar.
¿Cómo es esto?
No, no querés recordar tus redes para por si quieren
mis
hacerte
redes
alguna.
Mis redes sociales son como mi nombre, Ezequiel Palaversic, si me quieren seguir en Instagram
Palaversic,
o en Facebook.
Ezequiel Palaversic con B corta, S y K. Palaversic.
C de casa.
C de casa.
S y C.
S y C. Hasta lo tengo mal escrito acá. Palabra SIC con C. Ese que es palabra SIC. Síganlo, cambio y fuera. Lo va a ir a acompañar cuando pelee.
Sí, la próxima.
Hasta Brasil me voy. Y hasta Brasil,
no,
y
Las Vegas. Las Vegas
ni hablar, ¿no? Brasil, Las Vegas ni hablar.
La última. ¿Cuál es el próximo paso? O sea, ahora sos fuiste campeón juvenil. ¿Cuál es el a lo que vos aspirás a lo próximo?
No, obviamente seguir creciendo. Si se puede seguir ganando títulos locales o internacionales, buenísimo. Pero ir creciendo en el ranking para poder llegar a la oportunidad que es el título del mundo, si Dios quiere.
¿El título del mundo qué lejano está de vos?
Y ahora bastante. Ahora se tienen que actualizar los rankings igual el mes que viene, pero todavía estamos lejos. Tengo 7 peleas recién. El campeón debe tener 30 y pico de peleas.
Claro, necesitas recorrido. Digamos.
Claro, todavía
pero sos
falta,
joven.
Claro.
Un año y medio.
Y un poquito más.
Pero vas a... La próxima puede ser un título nacional, eso...
Nacional sí, ya dentro...
Yo me muero, yo lo llevo ahora a Ezequiel en televisión, me muero. Sí. Que te imaginas.
Sí, vayan a todos a seguirlo para enterarse.
Arroba Ezequiel Palaversic con C final.
Cuando pelea, así lo tenemos que ver.
El cambio fuera va a estar ahí. Sí, vamos acá. Luna Park, ¿peleaste todavía no?
No. Lo abrieron hace poco el Luna Park y creo que se hicieron 3 eventos hasta ahora. Todavía no tuve la oportunidad de pelear ahí, pero me encantaría.
Park también, y después nos vamos a comer una pizza y lo invitamos a morfar. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias por venir. Ahora vamos a sacar una foto guanteando con Ale, despacito, no lo fajes. Y vamos camino a la segunda hora.
Sí, sí.
Cambio y fuera, la realidad sin interferencias.